El Conversatorio.
Es periodista cultural en radio, televisión y prensa escrita. Tiene su programa Sábado en Sarandí desde hace más de 20 años y actualmente conduce Telenoche, el informativo de Canal 4. Es escritor y caricaturista, viene a hablar de su último libro, Sin Red. Recibimos en Espíritu Libre a Jaime Clara.
Sin Red, relatos, de eso se trata, ¿no? De relatos de Jaime Clara, sale a través de la biblioteca de Seix Barral, ¿no? Que es una colección también muy importante, y tiene muchos cuentos. Otro que también me relatos, ¿no?
Ahí va.
Pueden ser como cuentos, si lo
Yo creo que son cuentos.
Si alguien te lee no de este país cuentos. Y no conoce
no,
nada,
son cuentos. Lo que pasa que como tiene esa... Uno siente, al menos formalmente, en el mundo de la literatura, como que cuento es más ficción. Y como acá hay una pata en la realidad o a partir de hechos que pueden ser ciertos, no son crónicas periodísticas. Y entonces con el tema relatos quedás con el camino al medio y quedás bien con todo el mundo.
Uno de los tantos que me gustó mucho, que no es una historia que recoges y que por momentos tienen los diálogos, pareciera que tuvieran las tonalidades de la pareja hablando, es muy visual y tiene todo otro mundo sensorial, es el de Onetti, que empieza con una frase que no es de Onetti, pero después el timbre del teléfono y la historia de Onetti cuando recibe
cuando le llega la noticia de que ganó el premio Cervantes.
Claro, impresionante, ¿no?
Ahí
tomaste por admiración a él.
Sí,
por...
No, ahí hay dos cosas. A mí hay una anécdota real, las realidades. Una anécdota que yo le escuché de su boca por una vez y después se lo leí a Homero Alsina Tevenet, muy amigo de Onetti, que es una anécdota que es lo único que voy a contar del cuento porque, o sea, está escrita y dicha. Está escrita en un libro que escribió Alsina para los 100 años de Onetti, que editó el Centro Cultural de España. Que es que cuando Onetti, que no salía de la casa, del apartamento, que estaba en la cama, tomando whisky, fumando, tiene que salir a recibir el premio Cervantes, nada menos, se lo da el rey de España en aquel momento, Juan Carlos, de Borbón, cuenta Alsina Tevenet que cuando le da la mano al rey Onetti y le va a entregar el premio, Onetti le dice, che, ¿es cierto que te llamás Juan Carlos como yo?
Sí, claro.
Sí, me pareció una anécdota maravillosa, muy de Onetti. Alsina nunca cuenta si es verdad o no. Yo lo quise comprobar con Omar Priego también, que fue muy amigo de Onetti. Parece que sí, y no me extraña. De todos modos, siempre me pareció una anécdota deliciosa. Entonces, eso por un lado. Y siempre me gustó y estaba ahí siempre latente. Y después me enteré de un hecho que le pasó a un escritor español, cuyo nombre no recuerdo, que lo contó en una entrevista. Yo ahora entré en el mundo de los podcasts,
sí, claro.
Puedo compartir, estoy convertido en un dealer de podcast, porque la verdad es un mundo increíble, y estoy disfrutando mucho, es lo que me acompaña en las caminatas.
En las caminatas.
Por eso no me doy cuenta que camino, y por eso camino tanto sin darme cuenta que... Cuando hoy me preguntaban lo de los 12 kilómetros, es por eso, porque me olvido que estoy caminando, porque disfruto enormemente que estoy escuchando radio y temas que me gustan. Y a un escritor español, cuyo nombre no recuerdo, le pasa algo con un libro de Onetti, que no voy a contar lo que es. Entonces, en esa situación, en ese manejo narrativo que propone Piglia de los cuentos que tengan dos historias que se ensamblen de alguna manera, como método, yo inserto las dos historias, esa conocida y la otra menos conocida, que yo le escuché una vez a un escritor español, hago esa mixtura y ahí sale el relato ese,
el cuento
ese.
el relato de los gatos era el de las llaves, ¿no?
Sí,
era
el gato. El gato blanco.
El gato blanco que gato aparece blanco, como dos, tres veces, ¿no?
Bueno, sí, claro, el gato blanco porque el tipo cuando sale de la casa a las 3 de la mañana ve un gato en la casa de enfrente, sí. Y cierra, está sí. con la llave cerrando la puerta de su casa, y después cuando va a trabajar, el gato está de nuevo presente y todo eso.
Claro. Sí. ¿Con Washington y Cristina Fernández tenés una amistad?
Tengo una muy buena amistad de muchos años. En la época de la dictadura teníamos un grupo precioso de gurises jóvenes, adolescentes, locos e inconscientes, que llevábamos sí. canto popular a San José. Se llamaba Cinedu, porque pretendíamos llevar cine a San José, y como era carísimo y horrible, pocas veces lo hicimos. Un grupo que generó un tipo entrañable que estimo mucho, que es Daniel Barreiro, y hoy es médico. Desde aquella época, pues me acuerdo que fueron Washington y Cristina, después siempre he estado con ellos vinculados periodísticamente y admirándolos, pero en los últimos años la vida nos ha juntado, y con la complicidad de Daniel Amaro, que vive en Noruega y cada tanto viene acá.
Cada tanto y siempre lo entrevisto.
Siempre lo entrevisto y hemos generado también con Washington y Cristina asados, y entonces no recorremos las casas de cada uno, sí. compartimos con
pero acá está buenísimo
Washington.
Cómo metés lo que mucha gente no sabe quién fue Baden Powell.
Bueno, pero ahí te iba a contar. Y entonces son jornadas, noches y madrugadas largas, compartimos, yo no fumo normalmente, pero sí me gustan los habanos cada tanto, y Washington es un dealer de habanos. Y entonces ahí nos despachamos. Y en esas tenidas largas con Washington, Cristina y Daniel Amaro, me cuenta Washington esa anécdota de Baden Powell, que es real la situación.
Es increíble.
Es real la situación. Y sí, la noté, lo mismo, ¿no? Yo soy una esponja. Aparecen los datos. Baden Powell fue un gran guitarrista.
Bueno, yo sabía que fue como el iniciador del movimiento scout en el mundo.
El padre. Sí. Por
el
eso
padre tenía, de él, ¿no?
Del guitarrista, el padre del guitarrista.
Pero yo, esta historia
yo
del
no
músico,
sabía.
Hijo...
Yo sí, no sabía. No yo sabía. Conocía a Baden Powell, el guitarrista.
Claro.
Es más, lo he dibujado y todo, pero además como guitarrista siempre supe que era un gran guitarrista. Entonces cuando me entero que la anécdota con el guitarrista pasó eso, dije, esto hay que contarlo, no se puede quedar en la memoria de Washington Carrasco. Y entonces, genero lo que te dije hoy, la anécdota central, que por lo que cuentan es verdad, yo le armo toda una arquitectura en torno a ella, y ahí me entero que Baden Powell se llama Baden Powell, que no es su apellido, se llama Baden Powell algo, Baden Powell el papá le puso porque Baden Powell es el fundador del movimiento Scout, y el representante del movimiento Scout en Brasil era el padre del guitarrista, y en admiración y en homenaje le puso a su hijo Baden Powell. Hay que lidiar con el nombre Baden Powell de tu vida, y a partir de ahí viene la anécdota, y ahí viene otra cosa que me pasa en dos o tres cuentos, en el primero, que es cuando hay un personaje que es real, y entonces yo tengo que poner datos para que el lector que no lo conoce conozca al personaje. Y entonces ahí viene más el periodista, donde muchas veces abuso de una cantidad de datos para que el lector conozca al personaje. Y entonces, por suerte tuve una gran editora como Camila Guillot, que me permitió, me dijo, no, acá hay una cantidad de información absolutamente irrelevante. Para un cuento. Capaz que si estamos haciendo una crónica periodística, sí corresponde que vos contextualices una cantidad de cosas, ¿no? Y entonces, tenía que presentar a Baden Powell y sus circunstancias vitales, reales, y por otro lado meter la anécdota que me había contado Washington y Cristina, que me parece deliciosa la anécdota, y ahí quedó ese cuento.
¿Qué tiempo le dedicaste? Porque tuviste que elegir relatos, ¿no?
No. No, tenía los temas.
Ya los tenía.
No, los temas los tenía. Tenía anotado Baden Powell, tenía anotado Carl Valenda, que es el del cuento sin red, tenía anotado la anécdota de la llave, la
cruz del Parcacho. Tenía anécdotas.
Tenía anécdotas. O temas, mejor dicho. cuando Planeta me dice, bueno, Jaime, mirá que el libro está pensado para sacarlo en segundo semestre, tenés que, el libro tiene que estar entregado a principios de junio, o mitad de junio. Entonces dije, bueno, muy bien, tengo la lista. Las caminatas me sirven mucho para armar en mi cabeza todo esto que te digo, cómo meto el relato de Baden-Powell, la anécdota de Washington sobre Baden-Powell en un cuento, cómo, qué hago. Entonces, cuando camino, como he generado esto de la caminata, en mi cabeza tengo más o menos claro por dónde va a ir. Falta encontrar el tiempo para sentarme y escribirlo. Entonces, lo que hice fue muy fácil. Yo recién había entrado al canal, o sea que no podía pedir licencia en el canal, en Telenoche. Entonces agarré, pedí licencia en la radio, 10 días. Ahí en el medio estuvo la semana de turismo. Me seguía levantando a las 3:30, 4:00, hasta las 4 de la tarde.
Escribiendo.
Y escribí todo el libro en esos 10 días.
¿Y cómo manejaste, Jaime, cierta exigencia que debes tener? Porque has entrevistado a escritores de todo, sí, de todos los ámbitos, sí, sí, premiados, sí, sí, ¿no?
Sí. Fracasados, de todo. Conocidos, desconocidos.
Pero bueno, un poco de autoexigencia uno tiene cuando...
No, sí, yo a mí debo confesar...
O un poco o mucho, y no es sencillo.
No, eso está claro. Yo tengo bastante, creo tener bastante claro, porque lo he hablado desde hace muchísimos años, los criterios de calidad, si se me permite el términos de los relatos. De hecho, el hecho de ser jurado de muchos bueno, tribunales, exacto, te lleva a una práctica también. Sí. Que confieso que la primera vez que fui jurado, hace muchos años, no me acuerdo, creo que fue al principio de los 2000, fines de los 90, que fue un jurado de una empresa que organizó, increíble, ¿no? Vamos, una empresa funeraria, Previsión, pero que la coordinadora de ese jurado, que no fue, ella no integró el jurado, sí, pero fue encargada de coordinarlo, fue Claudia Mengual, gran amiga. Y ella me pide ser jurado. Mirá vos, junto a Omar Prego y Carlos Maggi. Yo primera vez que iba a ser jurado con esos dos monstruos, un susto. Se presentaron, además pagaban, y el premio era muy suculento. Se presentaron como 500 cuentos. Fue una cosa, yo andaba con los cuentos en una valija porque era impresionante. Por suerte coincidimos increíblemente. Entonces dije, bueno, está, tal mal no estoy.
Claro, tengo un buen criterio.
Claro, exacto. No, claro. Creo que el hecho de leer y de hablar con los escritores te lleva a tener ciertos criterios para saber si un cuento o una novela rinde, engancha. Más o menos uno...
Ha sido como oficio. También un presentador oficial de muchos también, escritos.
Sí, mucho, mucho, la verdad que sí.
Más alguno que les habrás tenido que decir, no puedo, no tengo tiempo.
No, eso es a muchos. ¿Eh? Hay alguna anécdota, sobre todo una en particular, que es un poco más complicado, que es... Tiene que ver además con la forma en que se maneja las presentaciones de libros, pero es qué pasa cuando el libro no te gusta.
Claro.
O es malo. Y lamentablemente... Yo, justamente para ser coherente conmigo, si yo te pido a vos que presentes mi libro, lo primero que te digo es, léelo y después me decís.
Claro.
Y acá vos viste que es exactamente al revés. ¿Podrás presentar el libro? Claro. Sí, porque somos amigos, porque nos conocemos. Bueno, entonces te lo mando. Y si lo que escribí yo es una porquería, y vos terminás legitimándolo con tu presentación, ¿qué vas a decir si no te gustó? Porque casos del de Majul y Víctor Hugo es único y por otros motivos, no de calidad periodística.
Sí, no.
Y entonces, bueno, una vez me pasó y como yo redacto las presentaciones de los libros, terminé hablando del tema del libro y no hablando del libro, porque fue terrible, porque los dos presentadores coincidíamos con que el libro era malísimo. Malísimo.
Terrible.
Pero va a ser una muy pobre investigación periodística, fue terrible. Pero bueno, volvamos a lo del comienzo. Bien. Entonces, bueno, también hablando con periodistas, con escritores, también tengo claro esos elementos vinculados a la exigencia. Entonces, le doy muchas vueltas cuando me siento a escribir, avanzo, retrocedo, borro, va, viene. termino un cuento, lo dejo leudar como los dibujos un tiempo, sigo con otro, vuelvo a ese primero. Y después que terminaste, tenés un proceso como de 2 o 3 meses de trabajo con la editora, en este caso, donde lo seguís masticando y masajeándolo. Lo importante es que vos te quedes conforme con el núcleo central del, claro, del relato. Y bueno, está, eso, cuando yo siento que funciona, ya está. Pero creo que es un proceso que la lectura permanente por trabajo primero y por placer después, lamentablemente en ese orden, hace que, bueno, que uno los fundamentos, como se dice en el fútbol, sí, los tenga, la teoría, claro, la tenga.
Hay que hablar. Jaime, bueno, vos tenés, muchas veces te he visto con una mochila grande, siempre hay algún libro,
hay varios acá. ¿Eh? Hay varios acá.
Recién vi que abrías.
Abrí, me equivoqué.
Y lo único que salió fue un libro.
Sí,
¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, está, o sea, mirá, le pasa que me equivoqué porque tengo el libro de Antonio Ladra, que lo terminé de leer, que es de la misma editorial, Seguí Barral, entonces lo agarré creyendo que era el mío,
sí,
y estoy terminando de leer la última novela de Hugo Burel, que lo tengo el sábado que viene, entonces antes de venir acá, en la esquina ahí estuve tomando un café y lo seguí leyendo.
Y leyendo un poco.
Exacto.
Bueno, Jaime, da para seguirla, pero bueno, no, por acá vamos a tener que
por
ir
favor
dejando hoy. Muchas gracias.
Te agradezco, ¿no?, muchísimo, Gustavo.
No, por favor. Sin Red, relatos de Jaime Clara.
Nos vemos.
Conversar, la gran forma de comunicarse. Conversar.